Ministerio del Bronx, ¿cómo están ustedes el día de hoy?
Amén.
Yo soy Sean Barnes y aquí está mi esposa hermosa, Robin.
Robin y yo nos conocimos mientras estaba sirviendo aquí en el Ministerio del Bronx. Y estoy tan agradecida, es un círculo completo. Estoy agradecida de que Dios me ha traído aquí. Estuve aquí un año y medio, pero como pueden ver, Dios me bendijo con mi media naranja. Y esta semana vamos a estar celebrando 24 años. Quiero agradecerles a Maurice y a Lauren por invitarme a venir. Ha sido tan increíble tener a Maurice y a Lauren aquí en Nueva York. Es un acto de fe cuando tú empacas a tu familia y te mueves a otra iglesia, a otro estado. Robert y yo y nuestra familia estuvimos aquí en el 2012, nos movimos en el 2012 y Nueva York es un estado muy diferente. Este estado es diferente y tuvimos nuestros desafíos. Dios nos ayudó y estoy agradecido de estar aquí. Maurice y Lauren ha sido una adición al personal muy, muy buena. Quiero animarlos de que los abracen a ellos y a sus hijas. Toma 2, 3 o 4 años para poder estar totalmente establecidos y construir las amistades y ellos conocerlos y ustedes conocerlos a ellos. Quiero animarles de que abran sus corazones. A Lauren y a Maurice, estoy tan agradecido de tener a Louis Lewiston. Tal vez no sepan ustedes, pero Louis es un jamaiquino verdadero. Él ha estado viviendo en Jamaica por mucho tiempo, pero mi mamá es jamaiquina y mi papá es de Trinidad y yo crecí en ambas islas. ¿Hay alguna persona de Jamaica o de Trinidad aquí? Bueno, Louis y yo tenemos una conexión muy especial. Él es como mi hermano espiritual mayor y soñamos a avanzar el ministerio en el Caribe. El título de mi mensaje el día de hoy, Dios ha venido a rescatarnos. Y el texto que vamos a ver es en Lucas 4, del 14 al 18.
Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vistas a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía.
En este pasaje Jesús anuncia su mensaje, su misión. Y es por esto que he venido. Por eso estoy aquí. Y en el Evangelio de Lucas, todo lo que Jesús hizo o habló, cada acción de bondad puede ser resumida en la misión. Libertad para los prisioneros, darle vista a los ciegos y darle la libertad a las personas oprimidas. Imagínense si un político hiciera un anuncio de esta magnitud. Las noticias buenas para los pobres. Los pobres son las personas más ignoradas por los políticos, pero si un político hiciera este tipo de declaración, habría expectaciones muy altas. Y todas las preguntas que se le estarían haciendo es que si él o ella va a llenar sus promesas. Prisioneros, libertad para los prisioneros. ¿Cuántos hombres en prisión estarían hoy el día diciendo: voy a estar yo liberado? Jesús dijo el día de hoy: esa escritura está siendo llenada.
el día de hoy. Le dijo a la gente, no tiene que esperar por esto ya. Esto es el día de hoy, está sucediendo hoy. Y la pregunta que muchos estaban pensando, ¿él lo llenará? ¿Él lo hará? ¿Quién puede vivir con una, quién puede llenar esa expectativa tan alta? Y la pregunta que tal vez están ustedes haciendo es la misma pregunta. ¿Dónde están las buenas noticias para mí? ¿Cuándo voy a tener yo libertad? ¿Qué tal acerca de las cosas que me están oprimiendo? ¿Puede Jesús llenar esas promesas? En Lucas 7, del 11 al 17, Él muestra que Él las podía llenar. Lucas 7. Del 11 al 17.
Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba, y al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate.
Es interesante que Jesús se dio cuenta de lo que estaba sucediéndole a esta persona, a esta mujer. Esta semana fue la semana del Día Internacional de las Mujeres, y quiero darle honor a las mujeres el día de hoy, porque es su día. Sé que en la iglesia muchas mujeres han ayudado en el trabajo del Señor, y quiero agradecerles por su sacrificio y su trabajo fuerte, las mujeres cantando, sirviendo en el ministerio de los niños. No hay ninguna área donde una mujer no está siendo utilizada por Dios, sirviendo en el personal de la iglesia, todas las bendiciones que las mujeres traen a la iglesia. Y muchas personas creen que Jesús no se preocupaba por las mujeres, pero eso es mentira. En Lucas tiene muchas historias donde Jesús intervino en las vidas de las mujeres. Y Él se acercó al pueblo de Naín, y esta mujer que no tenía esposo, estaba estresada, decía que Dios la miró. En el versículo 13 dice que Dios la miró y su corazón fue hacia ella y le dijo que no llorara. El Señor la vio. Esta mujer era anciana y ella estaba vulnerable, y en esa sociedad las mujeres dependían de sus esposos, y el esposo de esta persona, esta mujer estaba muerta. Y la siguiente persona que iba a cuidar de ella sería su hijo. Y ella estaba enterrando a su hijo. Y estoy seguro de que pueden imaginar no había esperanza. La ansiedad que ella estaba sintiendo acerca de su futuro. Dice que el Señor la vio. Vamos, el Señor la vio. No sé cómo ella se veía, pero Dios la vio. Jesús la vio. El Señor la ve y dice que su corazón fue hacia ella. Y Él pensó, tengo que hacer algo. Y le dijo a ella, no llores. Y eso es lo que tú estás supuesto a decir cuando alguien está pasando por la muerte de un familiar. Jesús le dijo, ni siquiera hizo nada. Jesús, acabo de regresar de Jamaica porque mi prima murió en circunstancias que no están aclaradas, y yo y mi hermana y mi hermano y mi mamá estuvimos en el funeral, y había momentos en el que mi madre ponía sus manos, su cabeza en sus manos, y yo la abracé. ¿Qué es lo que dices en estos momentos? Solamente tratar de calmarla. Sé que yo estaba sin ningún poder de hacer cualquier cosa más que darle cariño. Yo soy un ser humano y eso es todo lo que yo puedo hacer. Pero cuando Jesús dice, no llores, eso significa de que algo especial va a suceder. Cuando Jesús dice que no llores, voy a arreglar algo ahora mismo. Él no solamente está diciendo esas palabras, Él está listo para hacer una acción, algo que va a transformar la situación por completo. En el versículo 14 dice que
enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate.
Joven, te digo, levántate. ¿Quién le habla a los muertos? Él está teniendo una conversación con una persona muerta. Y Jesús le dice: joven, yo te digo a ti que te levantes. No hay ninguna otra persona que tenga ese tipo de autoridad. Solamente Jesús. Si lees en el libro de Hechos, los apóstoles levantaron a los muertos, pero lo hicieron en el nombre de Jesús. Jesús está diciendo: yo te digo a ti, yo no estoy hablando bajo el nombre de nadie más que del mío. No hay otra persona religiosa a través de la historia que ha hecho algo de esta manera, con su propia autoridad. No Gandhi, no ninguna otra persona religiosa en el mundo ha hecho eso más que Jesús. Y Jesús dice: basado en mi autoridad, levántate. ¿Y puedes tú creer eso? Este hombre se levantó y comenzó a hablar. La palabra de Jesús levantó a esa persona que estaba muerta. Sus órganos estaban parados, ya no funcionaban. Y por la palabra de Jesús, Él los rejuveneció, sus órganos vitales, hizo que su corazón, su sangre estuviera palpitando, y este hombre se levantó como si nada hubiese sucedido. Eso es el poder de la palabra de Jesús. En ese mismo instante, hubo algo que cambió totalmente de tristeza a alegría. La vida había regresado a este chico. Y todo era para la profecía de Isaías. Pueden escribir esto, Isaías 25, del 6 al 8. En esta montaña Él va a destruir.
En el monte de Sion, el Señor Todopoderoso preparará para todas las naciones un banquete con ricos manjares y viños añejos.
Isaías 28, 18 también. Jesús estaba actuando, llenando las profecías. No hay nada más opresivo que la muerte, nada. Hay una finalidad con la muerte. La gente llora por muchos meses o años y no hay nada más opresivo que el humano tiene que atravesar que la muerte. Y aquí está Jesús liberando a este hombre de la muerte, de la opresión de la muerte. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente? ¿Qué dijeron? Vamos a Lucas 7, ¿qué es lo que decía? Toda la gente estaba asombrada, adoraban a Dios. Un profeta ha aparecido entre nosotros y decían: Dios ha regresado a ayudar a su pueblo. Y estas noticias acerca de Jesús se esparció en Judea y en los pueblos alrededor. En el versículo 17 dice que estas noticias era que Jesús había venido a ayudar. Y esas eran las noticias. Dios ha venido a ayudarnos. Él ha venido a ayudar a su pueblo. Eran estas noticias que se habían esparcido. Y hay muchas cosas acerca de Jesús. Hablan a la gente y la gente puede molestarse de que le habla acerca de Jesús. ¿Cuáles son las noticias que estamos nosotros hablando acerca de Jesús? Estas personas estaban muy animadas porque decían que Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y tenemos que preguntarnos: ¿cuál es nuestra perspectiva de Dios? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de Dios? Todos tenemos una opinión acerca de Dios y tenemos opiniones y creencias acerca de su carácter, de su naturaleza. Pero el evangelio que acabamos de leer dice que Él cuida de las necesidades de la gente. El evangelio dice que Dios observa nuestro dolor. Él vio a la mujer. Él se da cuenta del sufrimiento del ser humano. Ese es el mensaje del evangelio. Dice que Jesús vino a ayudar a su pueblo. ¿Tú crees que Dios ha venido a ayudarte? Ese es el mensaje que el evangelio declara. Pero ¿tú crees ese mensaje acerca de Jesús? Eso es lo que tenemos que estar preguntarnos a nosotros mismos. ¿Tú crees eso? ¿Realmente crees que Jesús vino a ayudarte? Vamos, las personas más oprimidas es acerca de lo que nosotros declaramos de que Dios no cuida de nosotros. Esa es una declaración muy opresiva. Y si tú crees eso, es como si estuvieras encarcelado. Y hay esperanza para esa duda. Nos decimos, Dios no cuida de nosotros, va a cuidar a esta mujer que perdió a su esposo, pero no va a cuidar de mí. Él cuida de otras personas, pero Él no cuida de mí, Él está distante. Veo trabajando en la familia de otras personas, sus hijos están siendo cristianos, pero Él no cuida de mí y no le importa mi familia. Veo otros matrimonios que están haciendo muy bien, pero mi matrimonio no está muy bien y Dios no cuida de mi matrimonio. Y esa es una forma opresiva y malvada de pensar. Vamos, yo tenía creencias al principio acerca de Dios. Yo crecí en un ambiente católico. Mi padre era católico, fui a la iglesia católica. Y cuando íbamos a la iglesia, había muchos paneles de ventanas acerca de cómo era Jesús, que Él era blanco. Y yo acepté esas imágenes y creía que Jesús se miraba de esa forma, que era rubio, que era blanco. Y el problema es en las islas, la gente blanca tiene un privilegio y una sociedad más alta. Y no estoy hablando de historia, sino de la palabra de Dios. Pero todo eso está enlazado en una historia de esclavitud. Pero muchas personas de descendencia de piel blanca vivían en ciertos lugares y tenían privilegios. Y mi experiencia personal mía, no recuerdo a una persona blanca que cuidara de mí o que fueran de su comodidad para ayudarme, y que era muy difícil para mí poder entender de que Jesús en esta forma quisiera ayudarme a mí, ¿me entienden? Esta es otra creencia que yo tenía acerca de Dios, que Él era como el Dios Zeus, y Él estaba ahí en el cielo con un trueno en su mano, esperando para cualquier infracción, o cuando yo robaba una galleta de la jarra. Esa era mi perspectiva, de que Él era un Dios de mucho enojo. Y Dios Él es una autoridad y Él es un juez. Pero pude darme cuenta de que las creencias que yo tenía acerca de Dios distorsionaban mi pensamiento. Y una vez es que yo pude leer la palabra de Dios, es que yo pude entender que Dios cuidaba de mí. Y yo luché por 30 años siendo cristiano, peleando con mis perspectivas erróneas y lo que la palabra de Dios decía. Yo quería creer que Dios estaba aquí para ayudarme, pero muchas veces regresaba a ese lugar donde pensaba que Él está está muy ocupado y no puede ayudarme, o tengo que cuidarme porque Dios puede estar muy enojado conmigo. Entonces yo peleaba con esas opiniones y esas perspectivas acerca de Dios. Lo que sean tus creencias acerca de Dios, eso va a determinar cómo vas a responderle a Él. Cualquiera que sea sus creencias ahora mismo, es como tú vas a responderle a Dios. Si tú tienes una creencia errónea, va a ser muy difícil creer que Él realmente quiere ayudarte. Y eso es algo difícil de poder abrazar. Si tenemos una perspectiva errónea acerca de Dios y las perspectivas de espirituales, ni siquiera quisieran estar aquí. Están pensando acerca de ir a comer después de la iglesia, pero para mucha gente es ¿cuándo van a terminar de predicar? Están escuchando la palabra de Dios de un hombre que levantó a un muerto a la vida y ustedes están preocupándose acerca de ir a comer. Su actitud acerca de Dios, si no tienen las creencias correctas, vas a llegar a un lugar que vas a estar interesado más acerca de qué está Trump haciendo, qué están poniendo en Facebook, y van a estar preocupados con todas estas cosas que ni siquiera se van a poner a pensar acerca de la palabra de Dios. Es algo que ni siquiera vas a pensar y no entender de que Dios quiere ayudarte en tu situación. Se vuelven un cristiano que viene los domingos solamente y decimos, wow, voy a hacer lo que es conveniente. Domingo vengo, el miércoles es difícil venir a un devocional de solteros. Es mucho tiempo. ¿Dónde es? Se vuelve como algo, una tarea que hacer. ¿Por qué? Porque no piensas que en esas reuniones el Espíritu de Dios te va a ayudar en algo. No piensas de esa forma. ¿Crees que estás ahí solamente porque alguien te va a preguntar dónde estabas tú en ese devocional? Es tan fácil llegar a ser una persona legalista en vez de decir, wow, Dios va a hacer algo especial en mi vida a través de estas reuniones. Yo puedo llegar a ser de esa forma también. Y todos podemos llegar a ser legalistas, pero tenemos que pensar cuáles son nuestras creencias acerca de Dios. Y quiero que ustedes consideren algo más acerca de acerca del género de Dios. En Génesis dice que Dios creó al hombre y a la mujer, Génesis 1 y 2, y Él no ve a un género mejor que el otro. Y muchas veces nosotros podemos tener esta perspectiva errónea y creemos que Dios creó a un género mejor que el otro. Pero los dos géneros, el hombre y la mujer, son un equipo y están juntos. Juntos pueden hacer cosas increíbles. Y Dios se refiere a través de las Escrituras como hombre. La Trinidad, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se refiere a su Padre como su padre. Si ustedes han tenido experiencias malas con hombres, esto va a ser algo, un problema, porque Dios es un varón y ha venido en una figura como hombre para ayudarte. Pero si tu perspectiva acerca de los hombres es de que los hombres son abusivos, ellos me han hecho esto, aquello, va a ser difícil. No va a ser algo fácil de sobrepasar, pero quiero que ustedes vean que es un desafío si usted tiene una perspectiva negativa acerca de los hombres. Si alguien no tiene una amistad con su padre en la tierra, va a ser tan difícil que ustedes tienen que referirse a Dios como su padre. Mi padre estuvo fuera de mi vida muchos años y esa perspectiva de referirme a Dios como mi padre me regresó a recordar malas memorias acerca de mi papá, y yo tuve que trabajar en estas áreas, porque las personas en la tierra puede corromper nuestra perspectiva acerca de Dios, y tenemos que pasar esas experiencias que hemos tenido con la gente aquí en el mundo para poder llegar a conocer más a Dios. Pero cualquiera que sea su perspectiva acerca de Dios, sin importar de nuestro pasado o nuestras distorsiones que tengamos en este momento acerca de Dios, es posible que nosotros formemos una perspectiva correcta acerca de Dios. No es fácil, pero es posible. Y eso es lo que nos hace únicos como seres humanos, de que nos ha dado Dios las facultades, la inteligencia de darnos cuenta de que estábamos erróneos. ¿No es eso increíble? Él nos ha dado la habilidad de darnos cuenta que estamos equivocados y cambiar. Y tenemos también la habilidad de poder cambiar nuestras creencias. Es la cosa más increíble que Dios nos ha dado, que podemos cambiar nuestras creencias acerca de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos eso cuando leemos la palabra de Dios, regresando a leer la Biblia, regresando a leer los evangelios y ver todas las buenas cosas que Dios hizo para poder transformar la vida de otra gente, de sanar a aquellos que estaban enfermos, de liberar a las personas que estaban oprimidas y proclamar el año del favor de Dios. A eso es a lo que tenemos que regresar. Trabajar fuertemente para poder mantener la creencia de que Dios ha venido a ayudarnos individualmente en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida diaria, que todos los días Dios está ahí para ayudarte, que hay algo en la palabra de Dios que te va a ayudar en el día de hoy y tienes que ir a la palabra de Dios todos los días porque yo creo de que Dios está aquí para ayudarme en mi situación. Tenemos que caminar en estas creencias, que somos importantes para Dios, que nosotros tenemos un lugar especial en el corazón de Dios, que Él tiene buenas noticias para nosotros, que Él quiere liberarme de mi prisión y quiere que yo experimente su poder y cualquier lugar donde esté oprimido, Él quiere liberarme. Esa es la misión de Jesús. Lo era y lo será siempre. Y ese es el mensaje que estamos proclamando el día de hoy acerca de Jesús. Y Él ha venido a ayudarme. Y si me están visitando esta mañana, quiero animarles que ustedes escuchen al mensaje de libertad que Dios tiene para ustedes. Hay un mensaje aquí para ustedes. Pregúntele a alguien el día de hoy que les enseñe más acerca de las escrituras que hablan de Dios. Y les voy a decir qué va a suceder si su corazón está abierto. Usted va a estar sentado enfrente de alguien más que están hablando y le están hablando acerca de la palabra de Dios. Pero entonces vas a tener un sentido de que hay algo más grande. Tú vas a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios con su mensaje para ti personalmente. No sé cuál sea ese mensaje. Puede ser el mismo mensaje que le dijo a esa mujer, no llores. Y si escuchas la voz de Dios y escuchas su mensaje, tiene el poder de cambiar tu destino. Tu vida nunca va a ser la misma. Piensa acerca de lo que Troy estaba compartiendo. Le estaba compartiendo que muchos años atrás él estaba súper abierto, él estaba envuelto en drogas. ¿Y qué cambió? ¿Qué lo cambió? Fue Jesús. Jesús le dijo algo a Troy y él cambió totalmente. Y hay gente aquí, hay mucha gente aquí en esta congregación que su historia tal vez sea diferente, pero escucharon a la misma voz. Y la voz decía, yo estoy aquí para liberarte. Gloria sea para Dios. Si su corazón está abierto, el Espíritu de Cristo le va a dar algunas palabras que va a transformar su vida por completo. Vamos a regocijarnos en nuestro Salvador y darle gracias a Dios por lo que ha hecho nuestra vida. Vamos a levantar nuestras voces con nuestra familia, en nuestro trabajo. Vamos a compartir ese mensaje a todo el Bronx de que Dios ha venido a ayudar. Amén. Que Dios los bendiga.